Señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo dijo Jesús a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que, al encontrar una perla de gran valor, va y vende cuanto tiene y la compra. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a comprender su mensaje en estas brevísimas parábolas que aparecen en el Evangelio de la misa de hoy, que nos quiere decir cuando nos habla de un intercambio, de una totalidad de entrega de dinero, de todo lo que tenemos, para comprar algo que tiene un grandísimo valor. Es como una invitación a una sola carta. Así como, pues, eso. Hay gente que dice: esta carta va todo lo que tengo, pero si le atino a la carta correcta, vale la pena absolutamente mi entrega. El reino de los cielos es un tesoro escondido, el reino de los cielos es una perla preciosa. Así, ¿qué es eso? ¿Qué es eso del reino de los cielos? ¿Cómo podemos entender lo que nos está diciendo el Señor? Y una manera de entenderlo es decir, pues el reino de los cielos es el cielo. ¿Sí? Jesús decía: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, en la vida futura. Yo he puesto todo al cielo, he hecho una opción para la eternidad, no para el tiempo. El reino de los cielos puede estar también aquí abajo. El reino de los cielos está dentro de ustedes, decía el Señor. Está cerca el reino de los cielos. Estoy anunciando que el reino de los cielos está al llegar. O el reino de los cielos es Jesús. O el reino de los cielos es, pues, no sé, la vida futura cuando venga la parusía. Cuando se establezca su reino ya de manera definitiva en esta tierra. O el reino de los cielos es la gracia santificante. O el reino de los cielos es el amor de Dios. Pues, vamos a decir así, créete que de alguna manera todo eso es el reino de los cielos, que es algo grandioso, que el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Cristo no pasarán, y vale la pena, cualquier pena la vale con tal de lograr el reino de los cielos, el reino de Dios. Pues el reino de los cielos es el mismo Dios, el ser de Dios. Ayer hablábamos del corazón de Cristo y podríamos pensar: ¿qué guarda el corazón de Cristo? Pues el corazón de Cristo guarda el amor de Dios, es amor, puro amor, solo amor. El reino de los cielos es el amor, porque esa es la esencia de Dios. Y yo corro el peligro de quizá a veces, pues, tener desenfoques, no estar como bien orientado hacia esa realidad. El Papa Benedicto XVI, como sabemos, en su primera encíclica, pues quiso abordar esta temática que es, como él dice, absolutamente esencial. Dios es amor, Deus caritas es, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Estas palabras de la primera carta de San Juan expresan con claridad el corazón de la fe cristiana, el centro de la fe cristiana. Las palabras Dios y amor son intercambiables. El corazón de la fe cristiana, es decir, la imagen de Dios y también la consiguiente imagen del hombre y de su camino. Entonces vamos a pedirle al Señor, es que si has comprendido que este es el centro, el corazón, el secreto, la esencia, porque estás yendo a la realidad misma de Dios, tienes la apuesta a esta carta, estás dispuesto a que todo en tu vida pues sea como aquello que hacen las abejas, y si yo es que necesito sacar amor de todo. Las abejas siempre sacan el néctar, la miel de las hojas, y si yo tengo la invitación a estar, deja todo y compra esto a base de dejar lo demás, porque si no, pues puedes desconocer esto, no solo el corazón de la fe cristiana, sino también la imagen del hombre y de su camino. Y el Papa, en el número 2 de la encíclica, dice: el amor de Dios por nosotros es una cuestión fundamental para la vida y plantea preguntas decisivas sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. O sea, la vida se define, dice, por estas preguntas, por la cuestión fundamental del amor de Dios. Así se define. A este respecto nos encontramos, sin embargo, de entrada con un problema de lenguaje. El término amor se ha convertido hoy en una de las palabras más utilizadas y también de las que más se abusa, a la cual damos acepciones diferentes. Dice, si es algo tan importante, yo tendría que hacerme este planteamiento. Dice, ¿tú qué piensas? ¿Cómo entiendes el amor? Porque dice que es una palabra muy utilizada, de la que mucho se abusa, que puede haber perdido sentido, o que puedo tener como una falsa concepción, una falsa comprensión. O a lo mejor le digo, mira, no me hables de esto porque es una cosa muy cursi. Es una cosa, yo soy una persona ruda, y si me interesa hablar del amor, no me gusta, háblame de otra cosa. O a lo mejor puedo pensar, no sé, es algo incluso pecaminoso, que se ha deformado tanto esta palabra que igual pienso, mejor ve por otro lado, porque puedes causar malos pensamientos. Oye, pero estamos hablando de la esencia de Dios, y estamos hablando de que todo ha sido hecho por el amor y para el amor. Aunque yo a veces diga, ¿y cómo puede estar presente aquí el amor de Dios en este dolor, en esta mentira, en esta corrupción, en este pecado? Pues está presente precisamente porque no se ha puesto, o porque se ha rechazado. Es la ausencia del amor. En primer lugar, dice el Papa, recordemos el vasto campo semántico de la palabra amor. Puede haber amor a la patria, amor a la profesión, amor al trabajo, amor entre amigos, entre hermanos, familiares, del amor al prójimo, del amor a Dios. Un vasto campo semántico. Sin embargo, en toda esta multiplicidad de significados, destaca como arquetipo por excelencia el amor entre el hombre y la mujer, en el cual intervienen inseparablemente el cuerpo y el alma, y en el que se abre al ser humano una promesa de felicidad que parece irresistible. Pues el amor que tiene un arquetipo, el amor entre el hombre y la mujer, dice el Papa, es un amor, en primer lugar, arquetípico, porque integra el cuerpo y el alma. El hombre no es puramente cuerpo ni puramente alma, un amor esponsal, es un amor de cuerpo y alma, es un amor, por lo tanto, de la persona completa. Es además un amor exclusivo, no puede compartir otro amor esponsal, puede compartir otro tipo de amores, como el amor a los hijos, a los hermanos, a la patria, al trabajo, a lo que sea, pero no otro amor esponsal. Es un amor fecundo, es un amor que produce vidas, y como Dios es Dios de vida, es amor y es vida, pues entonces está aquí encuentra el arquetipo, el amor de Dios. Es un amor permanente, es un amor que no está limitado a unos espacios, sino a todo el arco temporal. Es un amor, como dice, que promete una felicidad que parece irresistible, que luego, como sabemos, pues acaba siendo decepcionante porque no puede dar la felicidad que prometía. Y después el Papa, con su sabiduría teológica, se pregunta lo siguiente. Y si nos preguntamos si todas estas formas de amor que hemos estado hablando se unifican al final de algún modo, a pesar de la diversidad de sus manifestaciones, siendo en último término uno solo, o se trata más bien de una misma palabra que utilizamos para indicar realidades totalmente diferentes. Entonces, ¿es una sola cosa al final o son realidades distintas? Porque parecería muy distinto el amor esponsal que el amor a la patria, o que el amor a la carrera, al trabajo, incluso el amor a alguna cosa material. Y pues hace un desarrollo de 5 puntos para acabar en el número 8 diciendo: es uno, el amor es uno. En el fondo, el amor es una única realidad. Si bien con diversas dimensiones, según los casos, una u otra pueden destacar más. Es una única realidad. Como si dijéramos, hay una única fuente del amor, que es Dios, y que de ahí van a irse derivando muchas distintas dimensiones del único amor de Dios. Amor de ágape, amor de eros, amor filia, amor oblativo, amor posesivo, amor de concupiscencia, amor de benevolencia. Pues, pero es una única realidad, dice el Papa. Es, a pesar de su diversidad, uno solo. Y esas dimensiones del amor son fundamentalmente dos: el eros y el ágape. Y esas dos dimensiones del amor, cuando se separan completamente una de la otra, producen una caricatura o, en todo caso, una forma mermada de amor. Y por eso puedo decir, yo voy a pedirle al Señor que si he encontrado este tesoro, que si sé que esto es lo que me va a dar el reino de los cielos, voy a estar siempre apostando a esta única realidad, de una manera tal que nunca separe el eros y el ágape, porque no soy ángel, sino soy alguien que debe integrar sus múltiples dimensiones, su dimensión corpórea, su dimensión pasional, su dimensión sensible, su dimensión afectiva, con su dimensión propiamente espiritual, su dimensión volitiva, intelectiva. Una sola realidad, como si dijera, todas mis fuerzas están integradas. ¿Y quién es el que integra esas fuerzas? Pues el amor a Jesucristo. El amor a Jesús integra ambas dimensiones, el eros y el ágape. Y el padre Rainero Cantalamessa, una meditación que daba a la curia romana el predicador de la Casa Pontificia, decía, pocos meses después de que había sido publicada la encíclica Deus Caritas Est, que el amor sufre una nefasta separación, no solo en el mundo, porque el mundo entiende el amor solamente como eros, sino sobre todo dentro de la Iglesia, para la vida interna de la Iglesia. Por eso es que qué oportuno es que el Papa nos recuerde esto. En la perspectiva de la encíclica Deus Caritas Est, entre los creyentes, simplificando al máximo, podríamos formular así la situación. En el mundo encontramos un eros sin ágape, y entre los creyentes encontramos a menudo un ágape sin eros, con consecuencias terribles, terribles, de rompimientos, de infelicidad, de amargura, de decepción, de planteamientos vocacionales. El eros sin ágape es un amor romántico, muy a menudo pasional, un amor de conquista que reduce fatalmente el otro a objeto del placer e ignora toda dimensión de sacrificio, de fidelidad y de donación de sí. No es necesario insistir en la descripción de este amor, porque se trata de una realidad que tenemos a diario ante los ojos, de la que se hace propaganda martillante por parte de novelas, películas, series televisivas, canciones, internet, revistas llamadas Rosa, y es lo que el lenguaje común entiende actualmente con la palabra amor. Pues sí, está muy claro lo que es el eros. El amor romántico, el amor sensible, el amor de goce, el amor de posesión, el amor de concupiscencia, ese es el eros. Más útil para nosotros, está hablando al Papa y a los cardenales, es comprender que se entiende por ágape sin eros. En música existe una distinción que nos puede ayudar a hacernos una idea, la que existe entre el jazz caliente y el jazz frío. Leí en alguna parte esta caracterización de los dos géneros. El jazz caliente es el jazz apasionado, ardiente, expresivo, hecho de impulsos, de sentimientos y por tanto de cabriolas e improvisación. El jazz frío es el que se hace cuando se pasa al profesionalismo. Los sentimientos se vuelven repetitivos, la inspiración se sustituye por la técnica, la espontaneidad por el virtuosismo. Esto también se compara con la luz. Por ejemplo, la luz, hay luz de neón, luz de funeraria o luz de carnicería, una luz muy blanca, y hay una luz cálida, como la de una lámpara de un rincón de una casa, de una mesa, que además de iluminar, pues tiene una, da una sensación de calor. El ágape sin eros es un amor frío, un amar con la cabeza, sin participación de todo el ser, más por imposición de la voluntad que por impulso íntimo del corazón. Un ajustarse a un molde preconstituido, como de otro, es de otro, yo recibo de otro, en lugar de crear uno propio e irrepetible, como irrepetible es todo ser humano ante Dios. O sea, no tienes una historia propia, no haces tu propia comunicación, no haces, no sé, tu propio viacrucis, tus propios inventos, tus realidades personales, tus, no sé, tus detalles, sino que es, podríamos pensar como en la manera de ser de los fariseos. Es que te doy mi voluntad, pero no te doy mi corazón, no te doy mi pasión. El amor mundano es un cuerpo sin alma. El amor religioso practicado así es un alma sin cuerpo. El ser humano no es un ángel, es decir, un puro espíritu, sino que es alma y cuerpo sustancialmente unidos. Entonces dice papá, si esas dimensiones se separan, se produce una caricatura o en todo caso una forma mermada del amor. Si la parte ligada al tiempo y a la corporeidad es sistemáticamente negada o reprimida, el resultado será doble. O se sigue adelante en forma fatigosa por sentido del deber, por defensa de la propia imagen, o bien se buscan compensaciones más o menos lícitas, hasta los dolorosísimos casos que están afligiendo a la Iglesia, perdida la pederastia. En el fondo de muchas desviaciones morales de almas entregadas a Dios, no puede ignorarse que hay una concepción distorsionada y deformada del amor. Tenemos, por tanto, una urgencia de redescubrir el amor en su forma originaria. El amor verdadero es una perla escondida entre dos conchas, que son el Eros y el Ágape. No se pueden separar estas dos dimensiones. Yo puedo decir, oye, pues sí, quizá mi problema es que tengo Ágape sin Eros y no disfruto, por ejemplo, mi trato con Jesús, no disfruto mi vida interior, no pienso que tengo que hacer las normas, sino para mí es mi mayor felicidad. No siento un peso por la vida interior, sino me encanta. Me encanta porque me estoy encontrando una persona a la que amo también con mi pasión. Pues a Santa María le gustaba mucho decir, tenéis que enamoraros de Jesucristo. No amarlo solamente como un alma sin cuerpo, sino con la realidad de tu ser total. Enamorado. La belleza y la plenitud de la vida dedicada a Dios dependen de la calidad de nuestro amor por Jesucristo. Solo este amor es capaz de defender de los bandazos del corazón. Casto, escribe San Juan Clímaco, es aquel que expulsa al Eros con el Eros. Expulsa al Eros con minúscula con el Eros con mayúscula. Es decir, no estoy en un planteamiento de represión. Es que yo quisiera tener esta compensación. Es que quisiera, añoro un amor humano. Añoro los abrazos. Pues que crezca tu Eros con mayúscula. O sea, tu forma de tratar a Jesús, poniéndolo siempre en primer lugar, metiéndote a su corazón, confrontando siempre sus deseos con tus deseos, ilusionándote con los encuentros, metiendo la parte romántica, la parte como ilusionada, viéndolo como tu confidente, tu amigo, siendo tú su confidente, escuchando sus mensajes, sus conversaciones, sus deseos, encontrándolo en todo, encontrando siempre que está presente, pues no sé, en esa persona con la que te cuesta el trato. Es que aquí no estoy actuando como la abeja, porque no estoy sacando miel, no estoy sacando amor. Estoy vendiéndolo todo, apostando todo. Soy el sabio mercader que dice, a ver, vende, deja esto, porque puedes sacar más amor de aquí, porque este es el secreto, este es el reino de los cielos. Hablándole como el amor al más querido de todos los amigos, abriéndole el alma para los secretos más hondos. Y pues como decíamos, hay que venderlo todo, ¿no? No es algo que ya lo tenemos dado. Una anécdota en la vida de San Juan Bosco, que dice, durante sus 47 años de sacerdocio, San Juan Bosco ofreció la Santa Misa, el Rosario, el rezo de la liturgia de las horas, y su visita al Santísimo Sacramento pidiendo la gracia de amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a sí mismo. Y obtuvo un amor tan formidable como pocos seres humanos lo han tenido. Es que siempre se cumple lo que prometió Jesús. Lo bueno que pidan en la oración, si creen, lo conseguirán. A 47 años está pidiendo. ¿Qué estás pidiendo? En tu misa, en tu rosario, en tu breviario, en tu visita. Señor, aumenta el amor. Haz que yo viva el primer mandamiento. ¿Y cómo tengo que vivir el primer mandamiento? Pues amándolo con todas mis fuerzas, con toda mi alma, también con todo mi corazón, con toda mi mente, o sea, con todo mi ser. Y no tener miedo. Es que esto es una cosa medio rara, como medio cursi, medio deformada, medio sensual. No, es que no soy ángel. Decía Fulton Sheen, no se puede amar a una persona si no se le puede abarcar entre los brazos. No se puede. Yo tengo una vida interior muy, pues como de tubo de neón, muy de luz blanca, pura, pues sí es pura luz, pero no es calor, no hay fuego, no hay eros. No trato a Jesús como enamorado, como mi ilusión. Y no estoy sabiendo eso, extraer de cada situación aquello que me podría ayudar a crecer en el amor. Pues el protagonista de la película. Hemos oído esa anécdota de la vida de Santa Teresita, donde estaban jugando las monjas un juego que era sacar un papelito de una caja con un mensaje, como hacen esas cosas chinas, unos panes chinos que traen un mensajito. Pues así, a ver cuál te toca. Y cuando ella abrió su papelito, se ruborizó, ¿sí? Dice, pues, ¿qué te pasa? ¿Qué te dice tu papelito? ¿Por qué te turbaste? Y porque dice una cosa que yo estaba pensando mucho últimamente. Dice, que cuando te pregunten qué estás haciendo, puedas siempre responder, estoy amando a Jesús. Pues, ¿y a las 8 qué estás haciendo? ¿Ahorita qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en este rato de oración? ¿Te lo encontraste? ¿Es tu ilusión? ¿Qué vas a hacer hoy? Se voy a compartir mi día contigo, Jesús. No, es que tengo que hacer la cuenta de gas. No, eso no tienes que hacer la cuenta de gas. O sea, tienes que amar a Jesús haciendo la cuenta de gas. Es que voy a contemplar los misterios del rosario. No, no es que tengo que contemplar los misterios. Es que vas a amar a Jesús contemplando los misterios del rosario. Es que voy a tener bendición con el Santísimo. No, no tengo bendición con el Santísimo. Tengo que ir a la bendición con el Santísimo. Tengo que llegar puntual porque si no me van a hacer una corrección fraterna. No, es que voy a llegar puntual porque quiero tener un detalle con Jesús. Y voy a hacer una visita al Santísimo, voy a pasar muchos ratos porque quiero crecer en el amor. Y yo que tengo tantos eros chiquitos, tantos malos huéspedes de deseo, tengo que sacar los eros con el eros. ¿No ves la enseñanza de Benedicto? Es que si no, quién sabe qué pase, si no estamos teniendo una fuerte deformación de lo que es la persona humana, compuesta de cuerpo y alma. Y tengo que pedir esta gracia porque, como sabemos, pues, no sé, tengo que pasarme 47 años pidiéndola, como San Juan Bosco. Y tenemos, como siempre, en María nuestro modelo de querer a Cristo con eros. Ella no lo quería, pues, así como si fuera una hornacina en un santito que está ahí, al que se persigna cuando pasa. Pues lo quería con todo su corazón, con toda su ilusión. Si es que no puedo vivir sin ti. Es que ¿por qué te perdiste 3 días? Te dejé de ver 3 días. ¿Y por qué se murió María? ¿O por qué fue llevada al cielo? Ya no podía vivir sin él, ya no podía estar más tiempo sin él. Así lo quería, con todo su eros. Y lógicamente con todo su ágape. O sea, podía entregarse, no se puede entregar, pues porque tiene eros. Hasta el final. Si se entrega sin eros, acaba totalmente rota, decepcionada. No es feliz. Pues este es el reino de los cielos. Este es el modelo que queremos ver, el modelo de María, que nos ayude a unificar y a pedir al Espíritu Santo y a extraer de todo como las abejas, esta realidad. Nadie ha amado a Jesús con la intensidad de un corazón de carne, un corazón así sensible y con toda la perfección de la virtud teologal infusa de la caridad, como María. Pues nuestra, ella es también nuestra maestra y le pedimos que interceda ante Dios, ante el Espíritu de amor por nosotros, para que vayamos siempre sabiendo integrar esta dimensión doble del amor, del único amor de Dios. Yo doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceder por mí.